histórico en la ciudad de Buenos Aires, las diferencias sociales. Hoy se hacen muerte, ¿no? Se transforman en muerte las diferencias sociales porque las están pagando los sectores más castigados, ¿sí? Santiago Roberto es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos, está en línea con nosotros. Santiago Roberto, Fernando Piana lo saluda. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por atender.
Al contrario, gracias a usted.
Entiendo que participa de un reclamo, de este reclamo que se viene sosteniendo desde hace bastante tiempo con algunas organizaciones no gubernamentales, gremios y otras organizaciones sociales por el reclamo del agua en el barrio 31, que nos enteramos por fuente directa, que estamos hablando con una referente del barrio 31 que no está resuelto todavía.
No, en realidad el problema del agua, hoy hablamos de la Villa 31 porque es uno de los barrios más afectados por el problema del coronavirus. El problema del agua es un problema que se repite en todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires. No es algo que estamos diciendo nosotros, ya hay un amparo, una medida cautelar que obliga al gobierno de la ciudad a proveer agua potable, 150 litros por cada uno de los habitantes de estos barrios vulnerables. Lamentablemente, la realidad de la Villa 31, de la 1114, que son los barrios que hoy tienen más contagios del coronavirus, es una realidad que se repite en todas las villas porteñas, y nuestra preocupación, nuestro reclamo es, ya no había que ser un especialista para saber que una vez que entrara el virus en las villas iba a ser incontrolable. Lo estamos viendo en la 31, en la 1114. El problema es que en el resto de las villas, Ciudad Oculta, la 21, 24, la 20, no se está haciendo nada al respecto. Y ahí viene nuestro reclamo principal. La Villa 31, y ahí volviendo a tu pregunta puntual, es la que más ha recibido de inversión para esta pseudo-urbanización que se viene realizando. Que en realidad es una erradicación encubierta de los vecinos. Sí. Porque los verdaderos beneficiarios de esta supuesta integración deberían ser los vecinos, y hoy son los que están en contra. No porque no quieran tener condiciones de vida dignas, una vivienda confortable, con servicios mínimos, básicos, indispensables para ellos, para sus hijos, sus nietos, sino claramente porque ven de que hay un gobierno que lo único que hace es especular con las tierras más ricas de la Ciudad de Buenos Aires, y lo único que está haciendo es preparando el terreno para obras, para la continuidad de Puerto Madero, si se quiere, porque este sector de donde está inmerso la Villa 31 es todo el corredor vinculado al río, con obras de primer nivel muy costosas.
Diputado Fernando Clavero, me llamo. En esta línea que usted está desarrollando, ¿están metidos entonces los intereses inmobiliarios? ¿Qué empresas están detrás de esa situación? Y bueno, lo decíamos al principio, cuando uno ve la obra faraónica en el barrio Padre Mujica, ahí en Retiro, y enfrente la obra faraónica que se hizo de transporte, la autopista, el bajo y todas esas cosas, y cruzando la calle la gente solamente no tiene agua, un servicio de mínima necesidad, no te queda otra de pensar que hay intereses inmobiliarios.
Claramente no es que no se pueda resolver el problema del agua en la Villa 31 o el resto de los barrios. De hecho, ellos han hecho obras monumentales, como vos estás planteando. De hecho, el Ministerio de Educación, el nuevo edificio, está inmerso dentro del barrio y es un edificio que cuenta con todos los servicios esenciales. Cuenta con agua, electricidad, agua potable. Ahí te das y cruzas la calle y las casas no tienen, los vecinos no tienen nada de eso. Ahí te das cuenta que no es una cuestión de que no se puede, como ellos plantean en algunos casos, sino que es una decisión política volcada fundamentalmente a priorizar esa zona para otro tipo de negocios.
En los últimos años, diputado, en los últimos años, durante el gobierno de Larreta, creció la venta de cantidad de hectáreas en la ciudad de Buenos Aires, hasta incluso mucho más que Macri.
La privatización del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 4 años del gobierno de Larreta superó los 12 años, los dos gobiernos de Mauricio Macri. Toda la historia de venta. Y hay un informe de la CIGEN que fue publicada la semana pasada en donde estima que es un informe que estaba realizado en enero del 2019, que obviamente fue cajoneado por el gobierno nacional de turno, donde planteaba que la nación perdió más de 76 millones de dólares en 21 propiedades que se habían vendido solo en ese año en la ciudad de Buenos Aires. La legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que está funcionando desde nunca dejó de funcionar en forma virtual, en forma mixta, presencial y virtual, lo único que está tratando, de hecho el jueves próximo hay una sesión no para tratar el problema del agua de los vecinos, no para tratar el problema del dengue o de la tuberculosis, sino para aprobar la excepción al código urbano para construir torres, tres torres de 45 metros en la estación Villa Crespo al lado de Buenos Aires Arena. Entonces, ni en este momento de emergencia sanitaria, de pandemia mundial, ellos paran con los negocios inmobiliarios. Es una vergüenza.
Sí, y por eso iba al tema de la legislatura. Usted es parte de la legislatura, pero siempre fue crítico en el sentido de que hoy tendría que estar planteándose en llamar desde Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y María Migliore a dar alguna respuesta por el mal manejo de la pandemia en la capital.
Exactamente. La verdad es que nosotros desde el Frente de Todos siempre apostamos a una mirada crítica constructiva. Hemos presentado más de 54 proyectos. De hecho, hoy creo que se cumple el día 60 de la cuarentena del aislamiento obligatorio. No hay un protocolo específico cómo interactuar en las villas porteñas. No puede ser. Después lo que ha pasado, lo que estamos viendo en la 31, en la 1114, hoy los vecinos de la ciudad oculta, trabajo activamente, porque yo soy un militante social, últimamente estoy prácticamente la mayor parte de los días. No hay agua en ciudad oculta, los vecinos nos dicen permanentemente, nos bajan línea de que la única vacuna para prevenir el virus es lavarse en forma permanente y constante las manos. No tenemos agua, ¿cómo vamos a hacer? Ahora, si el Estado de la Ciudad de Buenos Aires no ha hecho las obras de infraestructuras necesarias, que tampoco se pueden hacer hoy en forma inmediata. Ahora, no puede ir por los pasillos, casa por casa, vecino, vecina, ¿tiene agua, no tiene agua? Bajarle bidones de agua. Si el Estado más rico de la Ciudad de Buenos Aires no puede plantear un protocolo específico en base al contexto de hacinamiento, de malnutrición, de que no tienen servicios esenciales para las villas porteñas. Porque esto es claro, y para que lo entienda todos los vecinos de la ciudad, esto es, no es un problema solo de los que viven en las villas. Es un problema que nos abarca a todos, porque uno puede tener una mirada social, un
interés social,
una sensibilidad distinta, si se quiere, al resto, pero el que es egoísta, está mirando solo, porque la verdad que no conoce esta problemática, tiene que entender de que si no se hace nada para combatir, para prevenir el contagio masivo en los barrios más vulnerables, las pocas camas que hay en la ciudad de Buenos Aires van a ser ocupadas por esos vecinos. Entonces, o desde el lado social o desde el punto de vista de egoísta, tenés que exigir al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tome medidas concretas. Día 60 de la cuarentena y hoy no hay un protocolo específico para las villas porteñas. Y eso es muy preocupante.
Y legislador, además, dos cosas. Primero, que todavía no es la punta del iceberg, porque todavía no se testearon en la 3, en William Morris, en la 21, en la 20, por ejemplo. Y además de eso, esto se empezó a conocer porque el Ministerio de Salud de la Nación empezó a hacer los testeos conjuntos y empezó a meterse en el problema, porque si se lo dejaba todavía no hubiésemos tenido esta información y cuando nos enterásemos iba a ser más exponencial el tema de los casos, ¿no?
Nosotros estamos desde el frente, trabajamos en forma permanente, tenemos un contacto, te diría, casi diario con Carla Bisotti y le venimos planteando insistentemente de lo que está pasando. Porque uno escucha las conferencias de prensa o cuando van los funcionarios, ustedes hablaban recién de la ministra de Desarrollo Social de la ciudad, uno los escucha hablar en los programas de televisión amigos, en la conferencia de prensa, y parece todo maravilloso. De hecho, Diego Fernández, que es el principal funcionario responsable de la urbanización de la Villa 31, a nosotros, los diputados de, que integramos la Comisión de Vivienda en la legislatura el jueves pasado, nos dijo que no había problema, no había ningún vecino en la Villa 31 que tuviese problemas del agua. Como todos, la mayoría de los diputados, frente a todo, tenemos una militancia activa, mis compañeras del barrio que integran la comunidad, en el minuto, en el momento, me pasaron por lo menos 7 manzanas que tenían problemas de agua en ese momento. Y lo pudimos revertir, lo pudimos exponer, pero la realidad es que no se dan cuenta que contra el coronavirus no basta con conferencias de prensa, con anuncios marquiteneros. Si no aplican políticas concretas, la gente se va a enfermar y la gente se va a morir. Esa es la preocupación y por eso nosotros hemos hecho un montón de propuestas. Nosotros tenemos desde el Frente de Todo un protocolo específico para villas de emergencia. Lo hemos presentado, queremos que se haga, es fundamental trabajar con las organizaciones sociales que ya vienen desarrollando un trabajo activo, que son los que conocen la realidad. La verdad que la ministra, ella dice que permanentemente camina a los barrios, que está en contacto con las organizaciones, entonces no podría decir de que ya no hay vecinos, que no tengan hambre, que les falta agua potable, porque hablan de una cuarentena, de que se queden en sus casas. A mí me encantaría saber cómo hacen familias de 20 personas que viven en menos de 10 metros cuadrados, que tienen que compartir el baño, ¿cómo hacen para quedarse en su casa?
Sí, y sin agua.
No hay nadie que les acerque agua, alimentos, elementos de desinfección de sus hogares.
Sí, pura ficción, y esto lo venimos reflejando acá en este espacio, y estamos abiertos hacia el futuro para seguir reflejándolos. Santiago Roberto, de verdad, gracias por los datos y por la energía también, ¿no? Porque realmente necesita alguna energía de sobrecarga como para empezar a resolver esto, o por lo menos visibilizarlo, ¿no? Así que muchas gracias, de verdad.
Al contrario, gracias a ustedes por llamarme y a su disposición para hablar de este y todos los temas. Es fundamental de que se conozca la realidad objetiva de los barrios y de toda la ciudad de Buenos Aires, pues esto excede a las villas porteñas.
Seguro.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Santiago Roberto es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, y me quedo con la energía que lo planteaba el legislador, ¿no? Porque se nota un compromiso en esa energía, de estar físicamente, intelectualmente, hasta el tema de la función, ponerla, ¿cómo hay que hacer? Ponerla al servicio de la ecuación que nosotros tenemos que hacer, que primero los más humildes, digamos, para resolver ese problema,
¿no? Sí, sabés que la expulsión de los más humildes de las ciudades grandes no es nuevo, es un problema histórico incluso en el mundo.
Sí.
En la Londres del 60, una socióloga que se llama Ruth Glaze inventó un término que se llama gentrificación.
Gentrificación.
Y desde ahí ya vino. ¿Qué quiere decir la gentrificación? Era en Londres, en la década del 60, había una gran expulsión de los barrios obreros y de la gente más vulnerable de la sociedad, de esos barrios hacia afuera de Londres. ¿Y quiénes eran los que iban por un negocio inmobiliario? Justamente gente de clase media, media acomodada, incluso en algunos sectores clase alta, que se fueron cambiando la fisonomía de los barrios.
Sí, ahí se crearon los shanty, que son como las villas de Londres.
Exactamente. Algo de eso está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires. Acá el diputado nos confirmaba que hay una gran venta en el periodo de Larreta de hectáreas de campo. Eso habría que investigarlo, incluso mucho más profundamente de lo que podemos nosotros proponer, porque obviamente un diputado tiene acceso a documentos oficiales,
pedidos de informe
y todo eso, y la relación de los funcionarios con el negocio inmobiliario.
Claro, eso es fundamental.
Fundamental.
Fundamental. Después el tema de la gentrificación fue acelerado en la época de Thatcher con la expulsión y la desocupación extrema que hubo principalmente en las minas de carbón, etcétera, que terminó por consolidar ese periodo de 20 años de divisiones sociales en las grandes ciudades del Reino